Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me da mucha alegría saludarles en un martes. Ya es el 18 de abril, la verdad es que aumenta un poquito la nubosidad en el interior de la península. Es un día estable, y el resto, pues en el resto van a predominar cielos despejados, las temperaturas sin grandes cambios, en fin, la cosa va más o menos, funciona, fíjense ustedes, en el periodo más duro de la crisis. Si la crisis empieza, pongámonos de acuerdo, en el 2008, ¿eh? 2007 apuntaba a maneras, 2008, 2010, 2011, aquello era una crudeza terrible. Decíamos, ¿cuándo saldremos? Hombre, saldremos cuando estemos creciendo en torno al 3% o cuando, en fin, el paro que se va destruyendo deje de destruirse y se vuelva a construir. Bueno, pues estamos en eso. Sin embargo, psicológicamente los efectos han sido tan graves que cuesta revertir la sensación de que la economía es un desastre. Pues mire, la Semana Santa ha sido un balance magnífico para la economía. Ha habido un 10% más de ocupación hotelera que el mismo periodo del año pasado. En las zonas de interior, en los hoteles, hasta el 85%. De los hoteles, es decir, la ocupación ha llegado hasta el 85% y el 90% en la costa. ¿Esto quiere decir que la temporada estival va a ser buena y va a tirar del empleo? Seguramente sí. Seguramente sí. Mira, en el Banco de España dice, yo lo siento, dar noticias de este tipo, porque sé que es mucho más cool, mucho más underground, decir que todo es una desgracia y que cada día son más los pobres, etcétera, etcétera. Bueno, pues miren, la riqueza de las familias ha crecido un 3%. Y dice, coño, pues qué pena que no me ha tocado a la mía. Ya lo sé. Pero ha ido creciendo, poco a poco. Si restablecer los indicadores de antes del 2007 va a ser muy difícil, posiblemente hasta nunca, porque desde luego los indicadores van a ser muy distintos. A partir de ahora todo va a ser distinto. Pero según los datos del Banco de España, la riqueza de los hogares supera el billón de euros y se sitúa por encima de los niveles previos a la crisis. Es decir, las familias haciendo un esfuerzo bárbaro, usted lo sabe mejor que nadie, han aprovechado los años de la crisis para reducir la deuda, para ahorrar, han elevado los ahorros. Es verdad que la gente no ha gastado y lo que tenía era un por si acaso. Y aunque fueran 30 euritos al mes, 20, 25, los que fueran 1.000, se guardaban. Es verdad que luego las economías necesitan que el consumo tire de ellas, pero también en determinados momentos que el ahorro y que las deudas sean sufragadas, ¿no? Los activos financieros aumentaron un 1,40% el año pasado, las deudas se redujeron un 1,39%, solo el 17% de las familias tiene un fondo de pensiones, el dinero invertido en acciones ha aumentado un 3%. Bueno, son pequeños datos, pequeños flashazos sobre la realidad. La previsión del Fondo Monetario Internacional es que nuestro país crezca este año por encima del 2,5% del PIB. Con lo cual, dice el gobierno, esto bueno, lo dice el gobierno y ya. El año 2019 el país habrá recuperado el empleo previo a la crisis. Fíjense ustedes, en los tiempos, en las crisis cíclicas, las crisis en economía son cíclicas porque de la misma manera que en invierno hace frío y en verano calor, ¿no? Cada X tiempo, pero las crisis eran de libro. Duraban 3-4 años. Esta, si nos ponemos en el año 2019 como recuperación de los valores anteriores, habrán pasado 11 años. 11 años deja un rastro en la gente, en las ciudades, en la vida cotidiana, en las economías. Pavoroso, absolutamente pavoroso. Bueno, vamos a ver, hay varias cosas. La búsqueda de avales de los socialistas y y esta especie de contradicción en la que se mueve el Partido Socialista entre militantes, votantes y dirigentes. Los avales. Saben ustedes que han formalizado ya su candidatura Susana Díaz, Pachi López, y lo va a hacer Pedro Sánchez, supongo que en las próximas horas. Todos mucho mensaje de unidad y de integración. Pedro Sánchez ayer dijo en una entrevista de televisión que si gana Susana quedarán terceros, si gana él quedarán primeros. Y dirá lo que quiera. Pero vamos. Y con él, ¿qué estuvo a punto de pasar hace poco? Que quedarán terceros. Pero es igual, va, la búsqueda de los avales, que es de lo que se trata. Pues miren, los avales, en avales, Susana Díaz seguramente inundará a los otros dos. Pero yo también le advierto, Almunia también inundó de avales a Borrell. Y ganó Borrell. Porque hay veces que los avales tú los consigues, hombre, tienes que firmarlos tú. Y se sabe que eres tú. Y te lo piden a ti. Y tú dices sí o no y a ver qué va a pasar. Y si te lo pide el poder establecido, por ejemplo, en Andalucía de Susana Díaz, vamos, tú firmas, pero ¿cómo te lo explico? Así que una cosa son los avales, porque pueden firmarlos por presión y luego votar a Pedro Sánchez. A los militantes del Partido Socialista, a los militantes, estoy hablando de los militantes, no de los votantes, les gusta seguramente más la idea de un gobierno de izquierdas a la portuguesa. Mucho más, presidido por Pedro Sánchez, seguramente. Si eso es así, es decir, si esto me lo planteo en forma de pregunta en lugar de forma de aserto, entonces le votarán a Pedro Sánchez. Si los militantes del PSOE valoran que Pedro Sánchez sea el candidato más detestado por la derecha, entonces le van a votar. Pero eso sí, los votantes no son los militantes. Puede ganar Pedro Sánchez y luego perder estrepitosamente en las elecciones. Pero estén atentos a esos movimientos. Como se está atento a la última broma esta de Podemos, que es el tramabús. Fíjate, tanto hablar, tanto sudar, tanto trabajar para llegar a copiar a los de Hazte Oír. ¿Qué es lo que han hecho? Esa especie de marketing desesperado porque bajan en los sondeos. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta este autobús? ¿Por qué tiene permiso del ayuntamiento si lleva una publicidad? ¿Por qué no está Ramón Espinar con las Coca-Colas y con el piso de Alcobendas y la tarjeta Black del padre? ¿Por qué no? Miren, no es un bus contra la corrupción. Este bus de Podemos, con algunos recortables en el exterior, con Rajoy, Aznar, Felipe González, tal, es contra aquellos que no les gustan a los de Podemos. Eduardo Inda, Cebrián, pues esto. Fíjense cómo no hay nadie del 3%, oiga. Está Pujol, porque claro, inevitable. Pero de los del 3% no hay nadie. Carambas, 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 política infantil. ¿Y este bus no incita al odio? 6:09, vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
El rey y Rajoy visitarán Cuba antes de la salida de Raúl Castro, prevista para febrero de 2018. Alfonso Dastis es ministro de Exteriores.
A partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que se den las condiciones apropiada, más beneficiosa, para que esa visita sea todo un éxito.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha desplegado a 500.000 milicias bolivarianas armadas con fusiles ante las protestas convocadas para mañana por la oposición. Y en Turquía se prorroga 3 meses más el estado de emergencia, que está vigente desde julio. Mientras tanto, los observadores internacionales denuncian graves fallos en el referéndum. Tania de Zulueta es observadora de la OSCE.
El campo de juego no estaba nivelado. Está fuera de nuestro mandato decir cuál podría haber sido el resultado sin los efectos observados. Eso lo debería juzgar la historia.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inicia hoy una visita de 3 días a Japón tras pasar por Corea del Sur. La tensión con Corea del Norte va en aumento y Pence dice que van a intervenir si no cesan los ensayos nucleares.
Justo en las últimas 2 semanas, el mundo ha sido testigo de la fortaleza y determinación de nuestro nuevo presidente en acciones en Siria y Afganistán. Corea del Norte haría bien no poniendo a prueba su determinación o la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en esta región.
En Cleveland se ha intensificado la búsqueda del individuo que asesinó a un anciano al que eligió al azar y lo retransmitió todo en directo por Internet. Se ha ofrecido incluso una recompensa de $50,000 por la información que se pueda recabar. El jefe de la policía de Cleveland asegura que intentan resolver el caso de forma lo más rápida posible. La búsqueda está ayer repartida por todo el país. Y en Sevilla, el dispositivo de seguridad de la madrugada del 2018 estará listo antes del verano para evitar sucesos como los ocurridos este año. Ayer el alcalde Juan Espadas se reunió con las hermandades y anuncia decisiones contundentes.
No queremos hoy hablar de tal o cual medida, Lo que sí hemos decidido es que en un plazo bastante breve de tiempo y desde luego bastante antes del verano tendremos perfectamente diseñado el dispositivo 2018.
Hoy también vuelve a ser noticia Jordi Pujol Ferrusol. El juez de La Mata le ha llamado a declarar el 25 de abril. Tendrá que explicar la procedencia de los 14 millones de euros que tuvo ocultos desde el año 2002. Y en deportes, máxima emoción, noche de Champions. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días, vaya día tenemos por delante. Los dos primeros semifinalistas de la Copa de Europa se deciden esta noche y deben ser Real Madrid y Atlético de Madrid. El Madrid de Zidane defiende el 1-2 ya obtenido en Alemania. La gran novedad es la presencia del malagueño Isco en el equipo titular de esta noche. Vuelven Ancelotti y Xavi Alonso al Estadio Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone defiende el 1-0 de la ida ante el Leicester de Inglaterra. Es la vuelta de Fernando Torres a aquel país donde fue un jugador muy relevante en las filas del Liverpool y del Chelsea. Y en el partido que cerró anoche la jornada 32 de Liga en Primera División, Alavés 2, Villarreal 1. Esto significa que el Alavés matemáticamente asegura la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.
Merece la pena ponerse en marcha. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
11.138.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta noticia nos ha encantado. Las Islas Canarias albergan un tesoro y no solo en la superficie. Una expedición de científicos británicos ha confirmado que en los montes submarinos cercanos al archipiélago se encuentra el mayor yacimiento submarino de telurio. Se trata de un metal clave para las nuevas tecnologías. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. ¿Que quieres fabricar un móvil? Necesitas telurio. ¿Que quieres una turbina eólica marina? Necesitas telurio. ¿Que quieres un panel solar? Efectivamente, necesitas telurio. Pues resulta que en las montañas submarinas, conocidas como las abuelas de Canarias, hay 2.600 toneladas de ese y otros minerales raros. Pero además, en una concentración que a los científicos les han hecho los ojos chiribitas. En una palada del Monte Tropic, a unas 350 millas de la Isla del Hierro, hay 365 veces más platino, 290 veces más cobalto o 24 veces más vanadio que en cualquier otro lugar conocido. Metales por los que los principales países del mundo se dan de tortas actualmente. Para que se hagan una idea, con lo encontrado en el entorno de Canarias, se podrían fabricar los paneles solares y cubrir la demanda eléctrica de un país importante como el Reino Unido. Expertos como el catedrático Joaquín Sánchez ya están dando explicaciones en los medios de comunicación.
Importante, sorprendente, inesperado por la magnitud y porque el teluro, o telurio mejor dicho, es un elemento bastante raro. Elementos del grupo del platino, tierras raras, cobalto, níquel, pues todo esto hace que sea atractivo.
¿Cuál es el problema? Que por muy poco esos montes marinos no están en aguas de soberanía española. Un grupo de científicos españoles han viajado en la expedición británica que ha confirmado lo que otra expedición española ya había detectado hace unos años. De hecho, barruntando lo que iba a pasar, en 2015 España pidió a la ONU que ampliase la soberanía de sus aguas, alegando que los montes submarinos en cuestión forman parte de la plataforma de Canarias. A la espera de que Naciones Unidas dé una respuesta, esos montes siguen estando oficialmente en aguas internacionales, por lo que cualquier país puede explorar su lecho marino. De momento, a los británicos ya les hemos visto en la BBC con un trozo de metal en la mano.
What's astonishing about these rocks brought up from deep underwater is how incredibly rich they are in valuable minerals.
Pues lo que dicen los británicos es verdad. Si queremos una sociedad ecológica con tecnologías limpias, habrá que explotar el lecho marino con el peligro que eso puede suponer para la fauna. Paradoja que ya ha puesto en guardia al gobierno canario, poco amigo de que le toquen el medio ambiente. Pero como la ONU no nos conceda la soberanía, lo mismo nos remueven el mar sin que ni siquiera saquemos beneficio. En todo caso, el futuro está bajo el agua.
Pedro Sánchez presentará hoy su candidatura a liderar el PSOE para las primarias. Ayer lo hicieron ya Susana Díaz, Patxi López y la cuestión de los avales. Ahí está el primer gran pulso entre los tres candidatos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Susana Díaz quiere anotarse la batalla de los avales y el propio equipo de Pedro Sánchez parece entregarle esa victoria, eso sí, difundiendo el riesgo que corre la andaluza al reflejar la capacidad intimidatoria de los aparatos sobre la militancia. Los colaboradores del exsecretario general, en cualquier caso, ponen el foco en que obtendrán más votos que avales e incluso ven posible que Díaz gane este primer round y pierda el segundo, el de las urnas del 21 de mayo. En ese tiempo, precisamente, fija también la mirada Patxi López, que se revela contra las pretensiones, sobre todo sanchistas, de empujarle a retirarse. La cuenta atrás ha empezado y fuentes socialistas consultadas por la cadena COPE aún cuantifican en un 20% los afiliados indecisos. Una cifra tan relevante como a todas luces decisiva.
El tramabús es la última ocurrencia de Podemos, un autobús con rostros de políticos que recorre las calles de Madrid y que los podemitas, bueno, de políticos, también de responsables económicos, de algún periodista, y que quieren extender a otras comunidades autónomas. El resto de partidos ha calificado de antidemocrático el autobús de Podemos. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Hoy volverá a circular por Madrid el tramabús, el último intento propagandístico de Podemos para denunciar la trama que, según ellos, gobierna en realidad España. Para enmascararla, han empapelado un autobús con las caras de Rajoy, Rato, Aguirre, Bárcenas, Felipe González, Pujol o algunos de los empresarios más importantes del país.
Un intento de inspirarnos en eso que hizo Valle cuando colocaba a los héroes clásicos en los espejos cóncavos.
Cual guía turístico, iglesias recorría, constructoras, bancos, eléctricas y la calle Génova.
¡Hombre, dónde estamos! ¿Es normal pasar por la sede del partido de gobierno y decir 800 y pico dirigentes de este partido han sido imputados? Y si para que se hable de esto hay que acercarles un autobús a la puerta de su sede, se lo acercamos, la democracia es eso.
Podemos quiere llevar el autobús a otras ciudades.
El valle al que se refería Pablo Iglesias es Valle Inclán. Eso porque le ha llamado el valle, ¿no? Decía. El rey y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, harán un viaje oficial a Cuba antes de febrero del próximo año. En esa fecha, Raúl Castro abandonará el poder. El anuncio se hacía ayer durante la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a Madrid. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El rey Felipe VI viajará a Cuba lo antes posible. Son palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, después de que el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, invitara al rey a visitar Cuba. El régimen de La Habana también ha invitado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a que visite la isla caribeña. Dastis ha dicho que aún no hay fecha para estos viajes.
A partir de ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que se den las condiciones más apropiadas, más beneficiosas, para que esa visita sea todo un éxito. Yo ahora mismo no puedo decirle que haya una fecha fija. Queremos que se produzca lo antes posible una vez que se den esas circunstancias.
El ministro de Relaciones Exteriores cubano se ha reunido en Madrid con Mariano Rajoy y con el rey.
Hoy estaremos pendientes del Fondo Monetario Internacional, que va a dar a conocer sus nuevas previsiones económicas. Entre tanto, el dinero en efectivo, depósitos y participaciones en manos de las familias españolas ha crecido en 2016 y gana peso también la inversión en seguros y en fondos de pensiones, informa Belén Miguel.
La riqueza de las empresas y familias españolas aumentó el pasado año un 3%, hasta los 1,3 billones de euros. Son datos del Banco de España que revelan que hemos aprovechado estos años para reducir la deuda y elevar nuestros ahorros. Así, la riqueza de los hogares se mantiene por encima de los niveles previos a la crisis. En el primer trimestre de 2007, justo antes del comienzo de la recesión, este indicador rozaba el billón de euros. El efectivo y los depósitos sumaron el 40% de los activos de los hogares españoles, mientras que solo el 17% de las familias tienen un fondo de pensiones. Y otro dato, a pesar de la caída del IBEX, el dinero invertido en acciones aumentó un 3%, hasta superar los 155.000 millones de euros.
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa denuncia que el referéndum de Turquía no ha cumplido con los estándares democráticos. Lo achacan a la falta de imparcialidad que ha habido en la campaña. Corresponsal Mariluz Moraleda.
En el informe preliminar de los observadores se asegura que el referéndum se desarrolló bajo un ambiente político en el que las libertades fundamentales estaban limitadas por el estado de emergencia. También se critica la aceptación de 2,5 millones de papeletas o sobres que carecían del preceptivo sello, y se detalla que en numerosos casos los detractores de la reforma sufrieron intervenciones policiales y altercados violentos en sus mítines. La jefa de la misión de la OSCE, Tana de Zuleta, denunció que ambos bandos no tuvieron las mismas oportunidades.
Continúa la tensión creada por Corea del Norte y su desafío nuclear. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha pedido no poner a prueba la determinación de Donald Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En una visita a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmaba que Washington abandona la política fallida de la paciencia estratégica con Corea del Norte.
All options are on the table.
Todas las opciones están sobre la mesa, decía el vicepresidente Pence. Corea del Norte no debería poner a prueba la determinación del presidente Trump. El vicepresidente añadía que se iba a redoblar la presión diplomática y económica para que el régimen de Pyongyang respete la legislación internacional.
Las altas temperaturas que estamos teniendo durante el mes de abril están agravando los daños causados por la sequía. Las dos Castillas, Andalucía, Extremadura y la zona de Levante son los lugares más afectados, Manu González.
Los daños todavía no se pueden calcular económicamente porque se realizará una valoración general cuando finalice este mes. Los expertos confían en que llueva durante la segunda parte de abril, pero es una situación muy poco probable. Unas sequías que, según Jorge Olcina, hombre del tiempo de la linterna, se llevan arrastrando desde el pasado otoño.
Está contribuyendo, pero vienen arrastrando una situación delicada desde el pasado otoño, ¿no? Desde que comenzó el llamado año hidrológico el pasado 1 de octubre, no han tenido unas lluvias regulares como tiene que ser habitual.
Uno de los puntos que más preocupa es la cuenca del Duero. La reserva hidráulica se encontraba a principios de la semana pasada en el 59% de su capacidad total. Las cuencas que están en los niveles más precarios son las del Segura, en el 32,5%, y la del Júcar, que roza el 40%.
Policía Nacional, campeón mundial de piragüismo, Óscar Graña ha vuelto a convertirse en héroe como ya hizo en julio de 2015. Ha vuelto a salvar la vida de una mujer que se estaba ahogando en el río durante su entrenamiento. Redacción en Galicia, Patricia Iglesias.
Óscar Graña sigue engordando su palmarés y no nos referimos al de medallas de oro, plata y bronce como palista. La de este lunes fue ya la segunda ocasión en la que le salvó la vida a una persona que estaba a punto de ahogarse en el río Lérez a su paso por Pontevedra. Graña se entrenaba en su piragua cuando vio a una mujer que apenas conseguía mantenerse a flote. No dudó en lanzarse al agua y sujetarla por el cabello para evitar que se fuese al fondo. Consiguió acercarla a la orilla, donde él mismo le practicó maniobras de reanimación. Antes de que llegasen los servicios de emergencia, fue capaz de que expulsase el agua de sus pulmones y recuperase la conciencia. La familia de la mujer había denunciado a primera hora la desaparición en la policía local de Pontevedra.
Lo poco que anduve, tuve que cargar paquete.
Este majete es de Rosendo, que ha sido condecorado con la Medalla de Oro de Madrid como reconocimiento a su carrera profesional en el mundo de la música.
De foquete.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tome nota del WhatsApp. Sus consultas, sus preguntas, sus opiniones al 699-1314. Nuestro contestador al 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006. Y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Y ya estamos en el martes 18 de abril del 2017, un día estable. A ver, alguna nubosidad en el interior de la península, pero luego prácticamente en el resto del país cielos despejados y temperaturas sin cambios y bien, todo bien. La ha pasado la Semana Santa, ha dejado dinerito en la restauración, en los servicios, sector terciario. Oiga, mire, nos gustaría ser centros industriales como otrora a lo mejor éramos, menos rentables de lo que parece que eran, pero bueno. O como son algunos centros industriales de grandes países. Pero nuestra industria, ya sé que llamarle industria a los servicios no es correcto, pero son los servicios. Es decir, vivimos en buena medida de nuestras exportaciones, de nuestro consumo, pero también, sobre todo, de aquellos que nos vienen a visitar. Les gustamos y les gusta el país y se lo pasan bien y les gusta comer y beber y bañarse en la playa. Pues, oiga, habrá que hacer bien el trabajo para toda esta gente, ¿no? Y eso ha dejado un buen balance de la economía durante esta Semana Santa. Bueno, vamos a ver, ayer el presidente del gobierno, Rajoy, se supo que ha aceptado la invitación formal que le realizó el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y va a marchar, marcharán el rey y Rajoy seguramente antes de la salida de Raúl Castro. Ya saben que Raúl Castro dijo un día que iba a estar 5 años, y la gente le está contando los años, y queda uno. En febrero del 2018 se va Raúl Castro, pero a ver, atiendan ustedes, Raúl Castro se irá del gobierno. Y el que manda en Cuba es el partido. El partido no se irá, ¿eh? Vamos, ese le tendrán que sacar de ahí con los pies por delante. Ya tiene edad como para que le saquen cualquier día con los pies por delante, pero bueno, yo no lo deseo la muerte a nadie. Cuba es el único país en el que no ha habido una visita de Estado del rey de España, el único país ligado a nosotros. Sí, es verdad que don Juan Carlos estuvo en La Habana, pero fue con motivo de la cumbre iberoamericana. El servidor de ustedes estaba allí. Bien, las veces que se le invitó, no se consideró oportuno que el rey fuera. Aznar decía aquello de no toca, no toca, no toca, no toca. Y hay muchos que tienen sus razones, es evidente. Lamentan que el rey, que el presidente del gobierno, vayan a visitar una dictadura tan feroz como la de Castro. Tan represiva como la de Castro. La de Castro mayor y la de Castro jovencito. Voy a llamarle a este jovencito. Pero miren, si no nosotros nos relacionamos con todos los regímenes, o debemos relacionarnos con todos los regímenes, o con todos los países, perdón, por cima de los regímenes. Porque si no, no podríamos hacer negocio con Arabia Saudí, ni con China. ni con el otro, ni con el de más allá. Y Cuba es una relación muy especial, fraternal, con España. Es decir, Cuba es la huella española por excelencia. Y además los intereses españoles en Cuba son muchos. Y España se quedó fuera de esa movida de la reincorporación de las relaciones diplomáticas de Cuba y Estados Unidos. Ya estuvo el Vaticano, estuvo todo el mundo. Estuvo Canadá, que siempre está, ¿eh? Pero no estuvo España. Yo puedo entender perfectamente, miren, difícilmente van a encontrar ustedes a un enemigo más severo de la dictadura de los Castro que este que les habla. Difícilmente. Pero sin embargo creo que el rey tiene que visitar Cuba. Porque se puede visitar Cuba y no tener nada que ver con el gobierno que la gobierna. Porque ya les digo, además los intereses españoles turísticos en la zona son notables y pueden ser mayores. Cuba llegará un día y será un negocio. Ahora es una ruina. Ahora meter dinero en Cuba se lo lleva todo el gobierno cubano. Sí, y hay gente que está aguantando el tirón porque algún día, evidentemente, un país con grandes potenciales culturales, turísticos, históricos, se abrirá al mundo, que es lo que dijo Juan Pablo II una vez. Y ese día habrá que estar allí, oiga, inevitablemente. En fin, bueno, más. ¿Cuáles son algunas de las noticias que hoy trabajamos? Se sigue mirando a Turquía muy mucho porque Turquía ha prorrogado 3 meses más el estado de emergencia, que está vigente desde julio, y los observadores internacionales denuncian graves fallos en el referéndum, cosa que me parece a mí que no le va a sorprender a mucha gente. No, realmente no sorpresa de que a lo mejor haya metido la mano el régimen de Erdogan en las papeletas. Bien, los informes de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, de la OSCE, del Consejo de Europa también dicen que el referéndum no hubo equilibrio. Es decir, que los dos bandos de la campaña no gozaron de las mismas oportunidades y que el recuento no se ajustó a las normas de garantía. Y ya están los opositores en la calle denunciando el fraude. Es decir, aseguran que se contabilizaron papeletas ilegales, que van a pedir la anulación de la consulta, que este no va a conceder. En fin, bueno, que esto es lo que nos va a ir esperando poco a poco. Por cierto, para el desfibrilador de tontos. El alcalde de Cádiz, nuestro Kichi, ha invitado a participar en una conferencia sobre memoria histórica. Malhadado momento en el que el PP no ha revocado la ley de memoria histórica. Pero bueno, no es que le hemos quitado las provisiones, los presupuestos, no, pero es igual, ya exactamente lo mismo. Porque en una conferencia sobre memoria histórica, que sostiene la memoria histórica tocada, si la tienen hemipléjica la memoria histórica. La memoria histórica es para una cosa nada más. Invita a un concejal de Bildu en Pamplona, José Martín Abaurrea. Este siempre ha evitado condenar los atentados de ETA. Este es amigo de ETA, vamos, forma parte de su vida y de su historia. Entró una hora antes por la puerta de atrás. Una vez dentro parece que fue increpado por algunos asistentes, pero ahí está, ahí los tienen. Todos los tontos se juntan al final. Acaban, es que tienen una tendencia, un imán interior que les atrae los unos a los otros, y ahí los tienen, el Kichi con el Abaurrea. Bueno, vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
La recogida de avales en el PSOE se convierte en el primer gran pulso entre los tres candidatos. Pedro Sánchez formalizará hoy su candidatura a las primarias.
Está jugando si quiere ser la primera fuerza política de este país o si quiere ser la tercera fuerza política de este país. Todas las encuestas que han venido publicándose durante estos últimos meses, donde se dice que el proyecto político que nosotros estamos liderando es el preferido de manera abrumadora por los votantes socialistas.
El tramabús de Podemos seguirá hoy de gira por las calles de Madrid, dice Pablo Iglesias, que se inspira en Valle Inclán.
Que los rostros un tanto decrépitos que nos acompañan hoy, que tienen, pues con todo el respeto y la veneración a Valle Inclán, pero un intento de inspirarnos en eso que hizo Valle cuando colocaba a los héroes clásicos en los espejos cóncavos.
La Audiencia Nacional cita de nuevo a declarar a Jordi Pujol Ferrusola por ocultar 14 millones de euros a la justicia. Comparecerá ante el juez el 25 de abril. Y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inicia hoy una visita de 3 días a Japón. La tensión con Corea del Norte va en aumento y Mike Pence dice que intervendrán si no cesa los ensayos nucleares.
Justo en las últimas 2 semanas, el mundo ha sido testigo de la fortaleza y determinación de nuestro nuevo presidente en acciones en Siria y Afganistán. Corea del Norte haría bien no poniendo a prueba su determinación o la fortaleza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en esta región.
El Papa Francisco celebró el lunes de Pascua recordando la importancia de acoger a los refugiados que huyen de las guerras y las hambrunas.
Seremos hombres y mujeres de resurrección si en medio de los asuntos que atormentan al mundo, de la mundanidad que aleja a Dios, sabemos ofrecer gestos de solidaridad y de acogida.
Hoy es noticia también una operación policial contra la difusión de pornografía infantil a través del WhatsApp. Se han analizado 100 de grupos de aplicación de mensajería instantánea. Se ha desarrollado la operación en 18 países y la ha coordinado Europol e Interpol. Hoy la policía ofrecerá más detalles. Vamos ya con los deportes que vienen muy interesantes esta noche. Champions, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Se puede hacer difícil estos días la vuelta a la rutina después de las vacaciones de la Semana Santa.
¿Eso será a ti?
Digo que hay gente, ¿no?, que le cuesta un poquito, pero hoy el día se hace muy llevadero, el martes, porque en la vuelta a casa, luego a las 7, a las 8 de la tarde, hay fútbol. Hay fútbol de Champions y hay emociones de verdad, el tipo de emociones que nos regala, llegado ya el mes de abril, esta competición de la Copa de Europa. Real Madrid y Atlético de Madrid, los dos principales equipos de aquí, de la capital, a un paso, Paloma, solamente a 90 minutos esta noche de volver otra vez, ni más ni menos que a las semifinales de la máxima competición continental. El encuentro del Santiago Bernabéu es un clásico de Europa. Real Madrid-Bayern de Múnich se han enfrentado en 10 ocasiones, 5 pasó el Real Madrid, 5 pasó el conjunto alemán, así que hoy se resuelve el desempate. Ventaja de 1-2 con los goles de Cristiano Ronaldo, del equipo blanco, que ya ganó en la jornada del miércoles santo allí en Alemania, en Múnich. Y noticia muy esperada por los madridistas, que estaban clamando por la presencia del malagueño Isco. Bueno, pues esta noche juega el malagueño Isco. Ha sido por la lesión de Gareth Bale, no está el galés, entra el malagueño, así que Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo es el trío atacante esta noche del Real Madrid. Ojo al Bayern de Múnich, ¿eh? Es cierto que el Madrid tiene una ventaja interesante en este tipo de competiciones, de 1-2, pero es un equipo muy, muy, muy potente, con Lewandowski, uno de los jugadores, de los delanteros más en forma del continente europeo, con Xabi Alonso, con Thiago Alcántara, con un gran portero como es Neuer, y es la vuelta al Santiago Bernabéu de dos exmadridistas, no hace tanto tiempo en la Casa Blanca, y que juntos ganaron en Lisboa la 10ª Copa de Europa, Xabi Alonso y Ancelotti, el entrenador.
Es verdad que el Madrid marca todos los partidos, pero también encaja todos los partidos. Pero tiene una calidad ofensiva contundente, eso es muy peligroso.
Venimos con desventaja, pero venimos vivos. Necesitamos ganar, marcar por lo menos 2 goles. Tenemos que ser un equipo valiente. No podemos venir aquí a especular, porque cuando especulas el Madrid pues es letal, ¿no? Y no perdona.
Bueno, parece que se anuncia el Bayern de Múnich, no le queda otra que salir al ataque, el Madrid es letal también al contragolpe, parece que se anuncia un buen espectáculo esta noche en el Santiago Bernabéu. Hay una quedada, decís ahora los modernos.
Una quedada.
Bueno, pues una quedada a las 7 de la tarde de todos los aficionados del Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones para juntarse y darse ánimos mutuamente.
¿Y todos juntos?
Sí, esto tan futbolero y tan popular de juntarse todos y ir a recibir al equipo y juntos al Santiago Bernabéu a partir de las 7 de la tarde, como digo.
Lleno total, claro.
No se puede conseguir una entrada desde hace 10 días prácticamente, sí, en el Santiago Bernabéu. Lleno total, por encima de 88.000 espectadores.
Buen ambiente.
Y hoy en Inglaterra, con lleno total en el estadio del Leicester y con, según cuentan las crónicas y vimos ayer en el entrenamiento, una temperatura bastante más moderada que aquí en la capital, Leicester Atlético de Madrid. Ventaja 1-0 también del equipo del Cholo Simeone, que la consiguió en la misma jornada del miércoles santo, ganó 1-0 en el Calderón. Ha avisado el técnico argentino Simeone, de que puede darse hoy también un marcador relativamente corto en Inglaterra. Muy importante sería para el Atlético de Madrid marcar al menos un gol. Si marca el Atlético de Madrid, tienen que irse a 3 los ingleses para conseguir el pase a la siguiente ronda, y para ello, para el objetivo de marcar un gol esta noche, el Atlético, Fernando Torres y el francés Griezmann van a ser la pareja de delanteros. Aquí también hay un reencuentro especial, la vuelta de Fernando Torres a Inglaterra, el niño, The Kid, como le llamaban allí, donde triunfó y fue un jugador muy importante y muy respetado en las filas del Liverpool, con Rafa Benítez United y posteriormente en el Chelsea de Londres. Si todo sale bien, Paloma, a las 11 de la noche habrá dos semifinalistas de los cuatro de la Champions, habrá ya dos hoy y podrían ser perfectamente el Real Madrid, eso deseamos, y el Atlético de Madrid.
Ojalá.
Luego ya nos quedan para mañana el Barcelona-Juventus. Bueno, lo tiene muy difícil el Fútbol Club Barcelona, que necesita otra remontada, como ya hizo ante el Paris Saint-Germain, en este caso ante la Juve, que perdió 3-0 en el encuentro de ida, y el encuentro entre el Mónaco y el Borussia Dortmund. Y a partir de ahí, el próximo viernes, el sorteo de semifinales. Y simplemente un dato más, que es importante para Vitoria. Por supuesto, anoche, al margen de la Champions, hubo fútbol de Liga, en este caso, se completó la jornada 32 con el encuentro Alavés 2-Villarreal 1. Una victoria importante, Valo Paloma, porque el modesto Alavés se asegura con estos tres puntos, matemáticamente y a falta de seis jornadas para el final, seguir el próximo curso entre los grandes, donde pertenece, por supuesto, la ciudad de Vitoria, que es en la máxima categoría en la primera división del fútbol español.
¿A partir de qué hora tenemos que estar pendientes de la cadena
COPE? Bueno,
lo
contamos, si pasa cualquier cosa, en este programa, en los boletines informativos, en el de mediodía, pero a partir de las 8 de la tarde.
8 de la tarde.
8 de la tarde. La edición especial con el Madrid y con el Atleti de Tiempo de Juego en COPE.
Y mañana nos lo comentarás todo.
Suerte para todos.
Bueno, seguro.
No, yo estoy convencido
de
que pasan.
Que pasan
estoy
los
convencido
dos.
De que pasan los dos. Y los mañana dos. Aquí lo contamos.
Gracias, Alcalá. Chao. 6:45, 5:45 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
458.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Voy a llevarte hasta el límite de tus fuerzas.
Soñaréis con regresar y olvidar. Y cuando lo hagáis, vuestro mundo habrá cambiado.
Dudarás y desconfiarás, pero recuerda que yo puedo ver todo lo que sucede.
Supervivientes. Estreno este jueves a las 10 de la noche en Telecinco.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Reservando hasta el 18 de mayo, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y en pensión completa. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
En BBVA Momentum apoyamos la ambición de los emprendedores que mejoran la vida de las personas. Por eso les ofrecemos formación, acompañamiento estratégico, una amplia red de contactos y la posibilidad de financiación. Todo para que continúen cambiando vidas con su importante labor social. Descubre más en momentum.bbva.com.
Vamos ya con la prensa de este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. El rey viajará a Cuba, noticia destacada. La Vanguardia dice que el rey y Rajoy preparan la visita y añade que la decisión corrige 20 años después la beligerancia de los gobiernos de Aznar. El diario El Mundo destaca que Felipe VI será el primer rey del mundo en acudir a la isla en una visita bilateral. El tramabuso, la última ocurrencia de Podemos, también asunto hoy destacado, desata la polémica, dice el periódico de Cataluña. PP y PSOE critican que Rajoy y González salgan retratados junto a políticos imputados. ABC titula: Madrid sí autoriza a Podemos su autocar impresentable y antidemocrático, el tramabús sin ley, se lee en la portada de La Razón. Francia, 5 días de la primera vuelta en las elecciones. Le Pen, Macron, titula La Razón: duelo electoral entre dos Francias incompatibles. El Mundo dice que hay una situación de práctico empate entre los cuatro candidatos. Y ABC dice que el conservador Fillon se acerca en los sondeos a Le Pen y a Macron. Turquía y el referéndum fraudulento. La Vanguardia destaca: Erdogan planta cara a Europa por sembrar dudas sobre el referéndum. Y el héroe de la jornada hoy en los periódicos se lleva la portada en La Voz de Galicia. Óscar Graña, policía y campeón de piragüismo, rescató en el 2005 a una menor que se ahogaba en el río y ayer repitió la hazaña.
Además dice que, claro, que lo primero que no ha hecho nada extraordinario, repite él, que en ocasiones de máxima tensión el instinto natural es el que te lleva a ayudar a los demás. Desde luego, todo un héroe, aunque él dice que no ha hecho nada extraordinario. Bueno, todas estas noticias, todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter @herreraencope. Y hasta la una de la tarde, ¿qué nos espera, Dani Trigo? Buenos días.
Hola, buenos días, Paloma. Pues con el proceso de primarias del PSOE ya en la recogida de avales, Carlos Herrera va a entrevistar hoy a José Luis Ábalos, que es el portavoz y coordinador de la campaña de Pedro Sánchez, y hablar de este termómetro y también de los últimos mensajes de Sánchez sobre su principal rival, Susana Díaz, en esa entrevista ayer en Telecinco, en la que hubo muchos de estos mensajes. Será en nuestro tiempo de análisis hoy con David Gistau, Yolanda Gómez y Carmelo Encinas, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006, y además, hoy en Herrera en COPE, nos sumergimos en el libro más misterioso del mundo, el Códice Voynich.
Entre los textos históricos codificados hay uno que destaca por encima de todos. Este texto ha mantenido ocultos sus secretos.
Vamos a hablar hoy con Juan José García, que es el editor que está clonando en Burgos este manuscrito que esconde tantos, tantísimos misterios. El Códice Voynich.
O sea que esta mañana vamos de secretos. Los iremos desvelando. Gracias, Dani. Adiós. Hasta la una de la tarde en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia. Alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro, eso sería la pezuña del animal solamente.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué?
¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa.
Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Detergente Colón en gel, llévate dos envases de 74 lavados y paga solo uno. La unidad te sale por 7,93 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Si tu coche es un SUV, en Berti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Desde hoy hasta el jueves se van a celebrar numerosos actos en París para preparar la apertura de la Scène Musicale, la ciudad de la música, Sefi García.
Este revolucionario proyecto aprovecha la isla Ségane para crear una auténtica ciudad de la música, 35.000 metros cuadrados, un auditorio con 1.150 asientos para música clásica, una sala polivalente con capacidad para 4.000 personas sentadas, estudio de grabación, todo ello construido en los terrenos que ocupaba una fábrica de Renault sobre un plan urbano diseñado por Jean Nouvel. 170 millones de euros ha costado, de los que 120 son fondos públicos. Hoy comienza el programa de actividades previas a la inauguración, con propuestas para todos los públicos y para todos los gustos. El viernes Bob Dylan ofrecerá un concierto, pero la inauguración oficial el sábado correrá a cargo de la Orquesta Ínsula con obras clásicas interpretadas por grandes artistas franceses.
El mundo de la cultura ha rendido homenaje a María Guerrero, gran actriz, empresaria e impulsora del teatro español, Ramón García Pellegrín.
Impulsó a dramaturgos jóvenes como Galdós o Valle Inclán y llevó la cultura española por el mundo. Con una placa en la fachada del teatro que lleva su nombre, se ha recordado el 150 aniversario del nacimiento de la gran dama de la escena, de María Guerrero. Méndez de Vigo, ministro de Cultura.
Una carrera jalonada de éxitos, con una ligazón muy grande con los grandes escritores y dramaturgos de su época. Gran actriz, empresaria e impulsora del teatro español.
Rosas y lirios en el cementerio de la Almudena en Madrid para rendir homenaje también a los 150 años del nacimiento de la legendaria María Guerrero.
Y junto a la información, la opinión, el análisis de Juan Pablo Colmenarejo.
Podemos no ha venido a la política a hacer política, sino propaganda. Agitan, luego existen.
si algo han aportado es habilidad comercial. Han pintado un autobús que podrá circular sin problemas. Ni pone pene, ni dice vulva. Pero salen caras. La de Bárcenas y Esperanza Aguirre. La de Rato o la de Felipe González, Cebrián, Aznar y, por supuesto, Rajoy. Que no falte. Mucho mejor pintar un autobús que un debate parlamentario. Porque la pintada no contesta y, además, vende. El tramabús es la gran aportación de Podemos para esta primavera. Se busca conductor. Para dirección contraria, por supuesto. Y, si es posible, merendando gambas y cigalas.
Acompañándonos en esta mañana de martes, Pretenders, tal día como hoy en 1994, presentaron en España uno de los discos más importantes de su carrera. No se separe de nosotros, que tenemos muchas cosas que contarles durante toda la jornada. Él ya está preparado para hacerlo. En 4 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid. Atención.